Java Hispano Podcast. Número 64. Noviembre del 2009. Hoy presentamos test de aplicaciones.
Hola, buenas y bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Cuando uno acaba un desarrollo, ¿cómo sabe que está bien? O peor todavía, ¿cómo sabe que en un futuro seguirá estando bien? Una forma para asegurarte de que la aplicación funciona y en un futuro seguirá funcionando es la realización de test automáticos, porque es imposible que cada vez que nosotros toquemos algo podamos testear todo manualmente. Por ello, nos ha parecido interesante hablar de este tema y, dado la extensibilidad del tema, de todos los puntos que teníamos, lo hemos dividido en dos partes. En este número publicaremos la primera parte y en números próximos publicaremos la segunda. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el número de hoy realizaremos la primera parte de la tertulia, donde hablaremos de test de aplicaciones. Para ello tendremos a Alfredo Casado, Julio César Pérez y José Luis Bugarín. Inicialmente hablaremos de por qué hay que hacer los tests de las aplicaciones y a continuación identificaremos los diferentes tipos de tests que podemos aplicar. Describiremos detalladamente cada uno de los tipos y hablaremos también del principio FIRST. Finalmente hablaremos de qué es lo que tienes que hacer para que tu código sea testeable y buenas prácticas a la hora de desarrollar tests. Y para los más avanzados, cómo enfocar un desarrollo TDD.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java.
Y ahora a continuación vamos a grabar sobre un tema pues que, bueno, es interesante, ya que vamos a hablar del test de las aplicaciones. Es decir, nosotros hacemos una aplicación, pero bueno, ¿cómo sabemos que funciona? Pues realizando test, realizando unos trabajos, ¿no?, que verifican tu aplicación, ¿no? Y para ello tenemos a Alfredo Casado. Buenas, Alfredo.
Hola, buenas. Aquí desde Madrid, como siempre. Yo ya no me presento, que ya me conocéis.
Sí. Tenemos también a Julio César Pérez.
Hola a todos, sí. Yo ya estuve en el podcast de servicio web y bueno, yo creo que tampoco hace falta presentarme. Un saludo a todos, por si acaso.
Y también tenemos a José Luis Bugarín. Buenas, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Un saludo aquí desde Lima, Perú. Es mi primer podcast con los del Java Hispano y bueno, un poco de mi historia ya. He dedicado 4 años al desarrollo de software bajo Java, actualmente arquitecto de software de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos aquí en Perú, y aprovechar para dar la dirección de electrónica de mi blog, que es www.consultorjava.com, donde voy contando las experiencias del día a día que me van sucediendo en los proyectos, ¿no?
Vale, pues pondremos el link al blog de José Luis en la noticia para que la gente pueda entrar a verlo. Y bueno, y vamos a hablar de test. Lo primero, ¿por qué hay que hacer test? Es decir, siempre, bueno, por lo menos yo siempre la excusa que he oído para no hacer test, dice, no, es que no hay que hacer test. O sea, no te pongas a hacer test porque es que no tenemos tiempo, ¿no?, para estar haciendo test. ¿Qué sería hacer test y en qué nos beneficia?
Bueno, en primer lugar hablamos de test automatizados, ¿no? Test de hago así un clic en la aplicación para que funcione y tal, eso lo hace todo el mundo, pero eso no es de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de test automáticos. La excusa que ha dicho Jorge que pone la gente es la más habitual, no tenemos tiempo. Y bueno, yo sobre esto, como soy muy defensor del test automático, lo primero que quería decir es que el desarrollo de un proyecto de software, por lo general, las estadísticas que hay por ahí dicen que el 20% lo dedicas al desarrollo, 20-30%, y el 70-80% restante al mantenimiento. ¿Para qué sirven los test automáticos? Para hacer que el 80% del tiempo dedicado al proyecto sea un tiempo sea menor. O sea, si nos enfocamos en técnicas de desarrollo más rápido, ¿qué ganamos en el 20-30% inicial? Si nos desarrollamos, o sea, si nos enfocamos en desarrollar con más calidad, ¿a qué atacamos al 80% restante? Lo digo para pensar en que realmente estas técnicas atacan a la parte más difícil, al mantenimiento de los proyectos. Queremos hacer desarrollos con calidad y para eso necesitamos testear que hemos hecho bien los desarrollos, y esto nos sirve para que la parte más dura de los proyectos, que es el mantenimiento, que sea más rentable. O sea, que es una práctica totalmente rentable. No hacer test es lo que no es rentable, porque al final nos encontramos con 18.000 bugs que hay que arreglar, no hay una batería de test, cada vez que añadimos un cambio nuevo nos cargamos una cosa anterior, todas estas cosas que todo el mundo las conoce, ¿no? Porque a todos hemos estado en proyectos de este estilo. Entonces, el testing automático es una herramienta fundamental para un desarrollo de software profesional, ¿no? De hecho, yo en este tema diría que si no hay test automáticos, no somos profesionales desarrollando software, y que sin duda es lo que más delimita la frontera entre qué es un desarrollo verdaderamente profesional y qué no lo es. El número y la cantidad y la calidad de los test automáticos que tengamos, ¿no? Entonces, esto, pues, para empezar el podcast, intentando interesar a la gente y que vean que este es un tema fundamental, en mi opinión.
Bueno, creo que Alfredo lo ha dicho todo estupendamente, coincido con él al 100%, y haría un poco más de hincapié, ¿no? En el sentido de que cuando compramos o usamos algún servicio de otros, nos gusta pensar que eso está probado, ¿no? Que hay un método científico o algo al menos y ha sido probado seriamente. No simplemente, por ejemplo, si te has comprado un coche que se ha puesto en marcha, que alguien ha metido primera, que eso ha acelerado, que va a girar el volante y ya está, ¿no? O sea, dice, bueno, si ya he probado el coche, toma, cómpralo. Yo nunca compraría algo que supiera que está probado simplemente así. Y a veces, aunque nos duela reconocerlo, nuestras aplicaciones las probamos así. Las montamos, las ponemos en el servidor, arrancamos el servidor, hacemos login, probamos cuatro cositas y esto parece que funciona. Luego es lo que pasa, ¿no? Llegan cientos de bugs y lo peor de todo es que ahí entras en un ciclo sin salida en el que estás arreglando bugs, pero estás metiendo nuevos bugs, no sabes dónde estás, no tienes test de regresión, no tienes nada, y eso, como ha dicho Alfredo, eso no es profesional.
Sí, yo creo que es parte de la mejora continua de los procesos de desarrollo de software, ¿no? El ir haciendo algún tipo de test, una verificación, una validación, ¿no? Y bueno, al menos en mi experiencia, siempre tengo que sustentar con dinero, con un tipo de retorno de inversión, por qué hacer test y gastarnos un poco más de tiempo en hacer el test, ¿no?
A mí me gustaría hacer hincapié en lo del tiempo, ¿no? Realmente pensémoslo un poco. Tú tienes que probar la aplicación, eso está clarísimo. Has tocado una clase, has añadido algo, una nueva funcionalidad, lo que sea. Entonces, ¿cuánto tardan más en... O sea, perdón. ¿Cómo se tarda más en probar eso? Montando la aplicación, poniéndola en el servidor, arrancando, navegando por la aplicación, llegando hasta esa pantalla donde está eso. Esto implica que, claro, la pantalla tiene que ser creada, la aplicación tiene que estar funcionando y todo, ¿no? Y finalmente probando esa funcionalidad, que a lo mejor ni siquiera tenemos casos de prueba porque hace falta que ese código interaccione con otros sistemas, con bases de datos, con servicios web, con lo que sea, ¿no? O se tarda más así, o se tarda más simplemente programando ese test y probando esa funcionalidad justa, que se envasa una entrada, tienes la salida que estás esperando y comprobándolo, y que es simplemente un programa que tú programas, que pueden ser que 50, 100 líneas de código, y que ya lo tienes ahí guardado para siempre, para repetirlo cuando quieras y para comprobar que tu código sigue funcionando igual que cuando lo programaste por primera vez. O sea, no sé, preguntémonoslo, ¿no? Es que a mí a veces cuando la gente dice, no, se tarda más haciendo test, o sea, no, de verdad es que eso es una excusa mala, ¿no? Para mí.
Claro, lo que pasa es que, como lo mencionó, es desde la concepción de los casos de prueba, lo que pasa es que de por sí para las personas hacer una documentación adicional es pesado, ¿no? O sea, y eso es porque en el proceso son las personas prácticamente, ¿no? Y eso de la automatización de las pruebas es recién algo que recién se está implementando, ¿no? Y hay que verle el beneficio por ambos lados, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de eso.
Bueno, hincapié un poco en lo que dice Julio del tema de los test de regresión, para hacer un poco más de fuerza en esto del tiempo, ¿no? Digamos que tú haces un cambio en una aplicación, y tú estás seguro de que no has roto nada de lo que había, pues ya te lo digo yo, no estás seguro. Entonces, ¿qué deberías hacer cada vez que introduces un solo cambio? Coger la aplicación entera y repetir el juego de test completo, entero, desde el principio hasta el final. Y si no has hecho eso, en realidad tienes un montón de fallos de regresión de los que no eres consciente, y eso pasa siempre, y nos ha pasado a todos. ¿Qué hacen los test automáticos? Que tú tú introduces una funcionalidad nueva, tienes un test automático para esa funcionalidad nueva y para todas las anteriores. Subes tu código al control de versiones, los tests se pasan en un segundo, en media hora, aunque sea, ¿no? Y claro, tú imagínate el ahorro de tiempo que consigues, ¿no? Es un ahorro de tiempo brutal, o sea, de tener que testear toda la aplicación a mano, que en realidad no es ahorro de tiempo lo que has conseguido, es mejora de calidad, porque ¿qué hace la gente? No prueba las funcionalidades anteriores, entonces solo prueban lo último que se ha cambiado y cuando le envías algo a tu cliente, resulta que lo que último que has hecho está bien, pero te has cargado otra cosa de antes. Y en mi percepción no hay cosa que dé más mala imagen que enviar a la gente un desarrollo y que cosas que antes funcionaban dejen de funcionar. Eso da una imagen pésima del desarrollo que estás haciendo. No, es como lo del taller del coche que ponía Julio, que es un ejemplo fantástico. Llevas el coche al taller para que te arreglen una cosa y resulta que te han pinchado una rueda y dices, pues, bueno, no me joroben, ¿no? Pues vamos a tener nosotros el mismo nivel de profesionalidad y eso es lo que tenemos que exigir como profesionales.
A mí esto me recuerda a un concepto que vi en un libro sobre metodologías que hablaba de el efecto bola de nieve. Significa que tú cuando arreglas un fallo, puede que arregles ese fallo, pero puedes provocar 3 más, ¿no? Y luego arreglando esos 3 más fallos, creas otros 5 más, ¿no? Y eso se va creando una especie de bola de nieve, como cuando la tiras por la montaña, que se va haciendo más grande, ¿no? Que cuando tú arreglas algo, cuando entras a tocar un trozo de código, luego cuando testeas, solamente testeas lo que has tocado, ¿no? Pero no testeas todo lo que ya había, ¿no?
Sí, ese es el problema de siempre, de la acumulación de deuda técnica en los proyectos. Cuanto más vas avanzando, si no tienes una batería de test automáticos, cada vez vas teniendo más errores, código más disperso, código más difícil de gestionar, más de manejar, más acoplado, y al final en un año terminas con un desastre que alguien dice, esto deberíamos de empezarlo de nuevo de cero, ¿no? Que a quién no le habrá pasado eso.
Yo quisiera aportar, o no sé si la visión que se tiene al menos por acá de que hacer un tipo de aseguramiento de la calidad demanda un mayor costo por parte del cliente. Y muchas veces no te exigen, ponte, aplicar un aseguramiento de la calidad riguroso, ¿no? Simplemente haces pruebas unitarias a nivel de programador y esas fueron las pruebas que recién, las únicas que se hicieron, ¿no? O sea, aquí todo el mundo trata de medir en dinero, ¿no? Oye, no, ¿vas a hacer aseguramiento de la calidad? No, me va a salir más caro y yo solamente puedo pagarte esto, ¿no? O sea, quizás si las empresas están en la capacidad de poderla pagar y de aceptar ese tiempo, yo creo que no existiera problemas, ¿no? Yo quisiera aportar y preguntarles por ahí a Alfredo, a Julio, si se necesita gente 100% especializada en la parte de testing.
Pues ahí habría que, hombre, dependen de muchos factores. Yo te digo, por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo no hay nadie especializado en la fase de testing. Todos somos desarrolladores y todos asumimos parte de testing. Bueno, de hecho, nosotros hacemos TDD, o sea, hacemos siempre test antes del código. Y luego después en mi empresa hay un equipo de aseguramiento de la calidad o de QA que hace pruebas después de la aplicación. ¿Cuál es nuestro objetivo como equipo de desarrollo? Que QA no encuentre errores, ¿vale? Y eso casi lo conseguimos en algunos casos. Digamos que depende de un montón de la estructura de la empresa y de un montón de historias si realmente tienes gente dedicada exclusivamente a test o no. Nosotros en nuestro caso no, pero en otras organizaciones más grandes pues quizás sí sea interesante, no lo sé.
Sí, nosotros también intentamos ser un poco ágiles y no tenemos nadie que se encargue solamente del test, aunque sí que he trabajado en otro sitio donde sí que estaba el departamento de QA que se encargaba de ello. Aún así el cliente sí que debe de tener alguien especializado en recepcionar el producto y en probarlo en serio, claro.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar de tipos de test. Es decir, ¿qué tipos de test nos podemos encontrar?
Bueno, quizás los primeros serían los unitarios, que son un tipo de test que prueba la mínima unidad dentro del código que se puede probar, que puede funcionar. En nuestro caso, si estamos hablando de Java, estamos hablando de programación orientada a objetos y esa unidad sería un método dentro de una clase. Luego también están los test de integración, que es cuando ya ponemos varios módulos del sistema a coexistir, a funcionar entre sí, y eso es lo que llamamos los test de integración. Luego tenemos los test funcionales, que están probando una funcionalidad concreta y especificada de la aplicación. A estos test que ya son desde el interfaz gráfico, desde la interfaz de usuario, e incluye a toda la aplicación, también se les suele llamar los test de aceptación. Y luego tenemos los test de carga, que se encargan de probar la carga habitual que puede tener una aplicación a lo largo del día, pues si son 100 peticiones por minuto, pues 100 peticiones por minuto. y que son diferentes de los test de estrés, porque los test de estrés lo que te prueban es en condiciones muy puntuales una carga excesiva que debería poder soportar el sistema. Los famosos acuerdos, los SLA, ¿no? Los famosos acuerdos de servicio.
Vale. Y bueno, a la hora de plantearse hacer un test unitario, ¿cómo se debe diseñar? ¿O qué, cómo se debe plantear?
¿Te refieres a como características de un test unitario? Sí, eso bien es. Escrito, ¿no?
Digamos, eso es.
Bien escrito. Bueno, a mí me gusta mucho, yo soy muy fan de Robert Martin, señor que escribe cosas de software muy famoso, y tiene los famosos principios FERS, que son una serie de, bueno, que son cinco principios de qué es lo que debería ser un buen test unitario. Bueno, un buen test general. Uh-huh. Lo primero que dices, la F primera se refiere a fast, a que sean rápidos, a que se ejecuten muy rápido los test. Esto es importante, pues si los test se ejecutan lentos, al final el equipo de desarrollo no va a ejecutar los test continuamente como debería. Entonces, que se ejecuten rápido es una característica importante de los test. Luego hablaremos de mock y hablaremos de cosas que sirven para conseguir este fast, ¿no? Uh-huh. Independiente, esto es muy importante. Esto significa que cada test se tiene que ejecutar de forma independiente al resto y que lo que haga un test no tiene nunca jamás que afectar al resultado del siguiente, ¿vale? Uh-huh. O sea, cada test tiene que preparar el entorno que él necesita para el test, ejecutarse y dejarlo todo como estaba para que el siguiente test no tenga dependencia, ¿no? Que no nos falle el segundo test porque nos falló el primero. Esto es muy importante porque si no, luego no vamos a saber determinar dónde está el problema. Tenemos una batería de 1500 test y cuando se rompe uno, se rompen otros 800 más, pues el análisis para ver qué ha fallado es imposible realmente, ¿no? Entonces, la independencia en los test es una característica fundamental. Que sean repetibles. Que sean repetibles significa que tú puedes el test ejecutarlo en cualquier parte. O sea, que un desarrollador se baja las cosas del control de versiones, ejecuta los test y le funcionan en su máquina, ¿no? Esto es olvidarse del work on my machine. A mí me funciona en mi máquina, ya está, ¿no? El test tiene que estar bien. Yo os pongo un ejemplo. En mi equipo de trabajo hay gente que trabaja con Windows y gente que trabaja con Unix. Y resulta que hay test que tenemos que hacer que hacen cosas contra el sistema de ficheros. Bueno, pues si alguien pone C:// en un test, pues te va a funcionar en Windows y no te va a funcionar en Unix. Eso es un test mal hecho, ¿vale? Tienen que ser repetibles en cualquier entorno. Uh-huh. Que sean la S de FERS es de self-validating, que se validen a sí mismos. O sea, eso quiere decir que todos los tests después de ejecutarse tienen que ofrecer un resultado binario. O sea, te tienen que decir bien o mal, ¿no? Pasó o no pasó y ya está, ¿vale? Y esto es así porque tú no puedes luego analizar cada test. Nosotros, por ejemplo, tenemos una batería de 1900 test. Lo que nos interesa saber es si han pasado o no han pasado, ¿no? Y cada test se valida a sí mismo con un assert o con instrucciones que hay para conseguir esto. Y luego la última test de Timely, que esto es lo que quiere decirnos con esto, vamos, Robert Martin en este caso, lo que dice es que los tests se tienen que escribir en el tiempo adecuado. Y para él, el tiempo adecuado, para él y para mí, para muchos que pensamos así, es antes que el código, ¿vale? O sea, escribes el test antes de escribir el código que pruebas, no después. De esto luego hablaremos más si queréis, ¿vale? Y estos son cinco principios, digamos, pues bueno, más aceptados de lo que debe ser un buen test unitario, ¿no? Un buen test en general, vamos. No sé qué más tenéis que añadir.
Sí, simplemente que como parte de un test unitario también utilizo lo que son los analizadores de código, ¿no? Por clase, basado en los métodos para ver qué puedo ir mejorando, ¿no? A nivel de declaración de variables, de cómo invoco el método, basándome en algunos patrones que ya trae esta herramienta Eclipse u otra, ¿no?
Sí, yo creo que el código de test debe entenderse también como código de que es parte del proyecto y por lo tanto hay que darle la misma importancia que al resto del código. Entonces, pues nada, pues los nombres del, por ejemplo, los nombres de los test deben ser nombres con significado propio, ¿vale? Nada de test 1, test 2, test 3. El código deberá estar documentado, usar buenas variables, usar reutilización, ¿vale? En los test, para que de verdad programar los test no sea muy costoso, pues muchas veces muchos de los mecanismos que usamos pueden ser reutilizables. Por ejemplo, también las longitudes de clase, longitudes de método, hay que darle importancia al código de test.
Vale. Y bueno, la palabra unitario significa que testean métodos, ¿no? Métodos de las propias clases.
Sí, correcto. Bueno, yo lo que suelo hacer, bueno, lo que está recomendado es que el código de test debe estar en una carpeta diferente a la del código del proyecto. Pero, por ejemplo, si estás haciendo test para tu clase cliente que está en el paquete A, pues la clase de test debe estar también en el paquete A y, a ser posible, pues que se llame pues cliente test o eso ya como prefiera cada uno. Pero sí que eso, que esté en una carpeta diferente, pero que la estructura de paquetes que se mantenga, porque así, puedes, al estar la clase de test en el mismo paquete que la clase que está probando, pues puede probar tanto los métodos públicos como los métodos protected, como los que no tienen modificador de acceso. Y bueno, también podríamos, usando Reflection, también podríamos probar los métodos privados, pero vale, si está en el mismo paquete, pues además de que está más estructurado, nos permite eso, ¿no? Probar los métodos públicos, los protected y los packages.
Sí, yo con esto coincido con Julio totalmente en el tema de la organización de test, que estén en el mismo paquete, porque luego resulta más fácil encontrarlo, saber dónde tienes que ir a buscar. En lo que le voy a llevar un poquito a la contraria a Julio es en el tema de probar cosas protected de nivel package o de nivel private. Yo personalmente es una práctica que yo no recomiendo. A mí no me gusta probar las cosas protected ni package, ni te lo he hecho en el pasado y me ha dado más dolores de cabeza que otra cosa. Yo solo me gusta probar las clases a través de su interfaz public. Uno de los beneficios de hacer el test primero es que te pones en el lado del usuario de la clase, y el usuario de la clase no debería tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es discutible, ¿eh? Pero a mí personalmente no me gusta el tema de probar package o de probar cosas protected, y lo que suelo hacer en mi caso es hacer una refactorización, y si una clase se está volviendo tan compleja que necesito probar sus métodos protegidos, pues lo que hago es sacarme esa funcionalidad a una nueva clase y probarla a través de sus métodos públicos, que en esa clase serán métodos públicos, ¿vale? Eso ya es ya que hay cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Un poco en el tema de los test, y se organiza un poco como mejor le conviene en su proyecto.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Alfred, ¿eh? No es una buena práctica, coincido y lo subrayo, que no es una buena práctica, pero a veces pues tienes proyectos heredados, o a veces pues no sé, tienes ahí el código, no lo has estructurado muy bien, y a lo mejor tienes un algoritmo de validación o de algo que es bastante complicado, y sí que lo acabas de programar y quieres probarlo ya, ¿no? Quieres estar seguro y dar por finalizada la tarea de ese algoritmo que no está en un método público, no sé por qué, pero y a veces pues sí lo necesitas hacer y depende, ¿vale? Pero no, en general no es una buena práctica.
Bueno, también no sé si ustedes los conocerán a los test unitarios como pruebas de programador, porque
también se les suele llamar así.
Claro, debería ese programador estar en o tener la responsabilidad de que lo que esté escribiendo no va a afectar los otros componentes del sistema o del software, ¿no?
Sí, para eso es fundamental un tema que bueno, lo introducimos ya, si queréis, que es el tema de la integración continua. Los test unitarios y la integración continua son hermanos inseparables, en mi opinión. Si tú haces test unitarios y no tienes integración continua, te quedas solo con la mitad de los beneficios. Es decir, asegurarse de que un desarrollador no ha roto nada de otra funcionalidad o lo que sea, es muy fácil de comprobar si el desarrollador puede ejecutar todos los tests de golpe de toda la aplicación, y si luego además hay un servidor de integración continua que tú, cada vez que subes tu código, en el servidor de integración continua se compila todo el código y se pasan todos los tests. Entonces, en cuanto alguien hace algo, sube sus cambios al sistema de control de versiones y ha roto una parte del sistema, la que sea, eso canta al instante. Canta al instante, se pone una bola en rojo en el servidor de integración continua, se manda un correo a todos los integrantes del equipo y en ese momento se para todo lo que se esté haciendo y la gente se dedica a hacer que la integración continua vuelva a funcionar. Esa es la forma en la que nosotros trabajamos habitualmente, y de esa manera tú sabes que siempre tienes el sistema estable, ¿vale? Si tú vas dejando esas cosas pasar, si tú vas dejando test que no pasen, y es habitual que tengas 10, 20 test que no pasen, termina con un sistema en el que los tests no pasan y al final tienes que tirar los tests a la basura. Y vamos, os lo digo por experiencia propia. En cuanto empiezas a acumular tests que no pasan, o uno se empieza a cargar cosas del otro, no sé qué, aquello se va al garete todo. Entonces, integración continua y tests unitarios de la mano, y sirve precisamente para evitar el problema que decía José Luis, que llegue un desarrollador e introduzca un cambio que rompe otra funcionalidad que tú creías que no estaba relacionada con lo que estabas haciendo, pero pues sí, estaba, ¿no? Porque el software es muy difícil, hay muchos elementos y se te va.
Sí, lo que pasa es que alguna vez me pasó que casi asesino a un desarrollador porque llegó a cambiar muchas cosas y nos había asegurado de que sí había hecho test unitarios, ¿no? Y como que en el equipo no hay ese juez que esté ahí rigurosamente diciendo hiciste, no hiciste, como que queda a responsabilidad de cada persona, y justo teníamos que hacer una entrega y como que nos confiamos e hicimos la integración en un repositorio y todo se desarmó definitivamente. Uh-huh. Y fue todo un problema, las amanecidas y todo para llegar a dar un release, ¿no? De lo que ya habíamos dicho que íbamos a entregar.
Sí, bueno, simplemente eso, que lo que te hace falta integración continua, pero también es cierto una cosa, y puede ocurrirte tener integración continua y que te pase lo mismo que a José Luis. Necesitas que en el equipo de desarrollo todo el mundo esté concienciado de que hay que hacer test y de que hay que hacerlos correctamente. Y esa cultura de test se tiene que promover entre todos los miembros del equipo. La gente nueva que llega, por ejemplo, pues que se ponga con un senior y que se acostumbre a esa forma de trabajar. La integración continua, a ver, es un mecanismo que te asegura cierto control de calidad, pero no todo. O sea, si alguien llega y comenta los test porque no pasan, pues la integración continua, a lo mejor tú no te enteras de que han dejado de pasar. O sea, que es que es cierto que por muchas herramientas que tú pongas, necesitas que en tu equipo haya esa cultura de test y promoverla como sea, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema complicado.
Sí, sí, sí. Es, bueno, complicado. Es la costumbre, ¿no? Acostumbrarse. también habéis comentado que había test de integración. ¿En qué consistirían o cómo hay que plantear los test de integración?
Los test de integración consisten en probar varios módulos de tu proyecto juntos. Entonces, pues eso depende del proyecto, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los módulos pueden ser servicio web o base de datos. Entonces, pues lo que se hace al revés, más bien, o sea, si tú estás probando una clase servicio, por ejemplo, esa clase servicio, pues dentro de su código hace una llamada a un servicio web, pues el test de integración ya lo estás haciendo. Si estás probando esa clase servicio, pues se está haciendo solo. Lo que pasa es que haciendo los test unitarios, si tú lo que quieres es solo probar esa lógica que hay en la clase servicio, sin meterte en la lógica del servicio web, sin meterte en los datos de la base de datos, pues lo que sueles usar son los objetos mocks, que son objetos que simulan a objetos que vienen de clases reales, ¿no? Pero su comportamiento es simulado. O sea, tú siempre vas a saber qué salida te van a dar. Y entonces, claro, lo programas para que te dé una salida que tú esperas y de ese modo puedes probar solamente la lógica de tu método. O sea, conviertes un test que en principio va a ser de integración mediante mocks, le rompes esas integraciones, esas dependencias con otros sistemas y se convierte en un test unitario.
Sí, bueno, totalmente lo que ha dicho Julio. La diferencia entre el test unitario y el de integración, pues es que el de integración no es solo una unidad, sino que son varias al mismo tiempo. Entonces, en cuanto tú estés probando más de una clase al mismo tiempo, en cuanto tú te estés probando la clase A que hace new de la clase B y llama un método de la clase B, eso ya se puede considerar un test de integración, porque ya estás probando varios elementos al mismo tiempo. Entonces ahí eso es un tema complicado que tú tienes que saber decidir cuándo te interesa hacer un test de integración de ese estilo o cuándo a lo mejor el objeto B es un objeto muy complicado, es un objeto que, pues un web service, como bien comentaba Julio, o un acceso a base de datos, un objeto DAO. Entonces quizás te convenga romper esa integración mediante un objeto mock o lo que sea para no tener que probar todo eso, porque fijaros que si quieres probar un web service necesitas que el web service esté levantado, ¿no? Que el servidor que devuelve ese web service esté levantado. Entonces si os acordáis de los principios FIS de antes, pues un test que va directamente contra un web service, pues a lo mejor ni es muy rápido ni es repetible, porque cuando el servidor ese no esté levantado no se repite, no funciona el test, ¿no? Entonces ahí es un tema delicado, ¿vale? Que hay que saber cuándo puedes hacer un test de integración o cuándo te conviene más hacerlo unitario.
Bueno, creo que antes de hacer test de integración y después de haber hecho test unitarios es donde aparece el rol del integrador, ¿no? Que en este caso muchas veces tiene que hacer un merge del código generado por los miembros del equipo, ¿no? En este caso programadores o desarrolladores, ¿no? En el cual, bueno, nosotros definimos a la persona que más experiencia tiene, en este caso un líder técnico, el cual se encarga de hacer esa integración, ¿no? Y una vez que ya tenemos todo eso listo, la subimos al repositorio y es que se empiezan a generar estos test de integración, ¿no? Para que no se desarme la aplicación.
También hemos hablado de test funcionales. ¿Qué intentan arreglar y cómo planteamos un test funcional o cómo se debe desarrollar?
Para hacer un test funcional nos basamos en el caso de uso del software que debería cumplir el requerimiento, ¿no? Ese es nuestra primer objetivo, ¿no? O sea, tenemos un caso de uso X en el cual nos pide algún resultado después de haber pasado por una interfaz gráfica y es así como escribimos estos test funcionales, ¿no? De repente no lo pueden hacer de otra manera, Alfredo.
Sí, bueno, con test funcionales normalmente nos referimos a probar la funcionalidad final de la aplicación. Entonces, pues haces un test que se basa, como has dicho tú, en el requisito que te da el usuario, y tú lo que determinas con ese test es que realmente pues el sistema se comporta como el usuario pensaba. Importante que esto se realice de manera automática, evidentemente con herramientas que luego mencionaremos que existen para estos para estos temas. No se trata de hacer el test a mano, ¿no? Si no, estaríamos, eso es para otro podcast. En este podcast hablamos solo de test automáticos. Entonces, sí, la gracia es que tú con ese test lo que aseguras es que tu software está cumpliendo con el requisito final del cliente. Digamos que es la última barrera de test ya, tu aplicación, ¿vale? Lo que ya determina que realmente cumples con eso y que estos, todos esos test funcionales luego se convierten también en test de regresión, que si hablamos de test de regresión porque pruebas funcionalidad anterior que ya tenías hecha. Entonces, tú una vez que los test funcionales los estás pasando de corrido, los de toda la aplicación, digamos, pues ya son test de regresión que te sirven para cerciorarte de que no te has cargado cosas anteriores y tal, ¿no? Un poco la idea del test funcional.
Sí, porque estos test funcionales los puede hacer la misma persona que ha hecho la funcionalidad, ¿o sería recomendable que los haga otra persona?
Bueno, eso dentro depende de cada equipo, ¿no? No, por lo general hemos hecho las dos cosas y no sé, lo importante es que la persona que lo haga sea una persona seria, que tenga conciencia de la calidad que debe tener el proyecto en el que está implicado. Y no sé, tengo experiencias buenas y malas tanto de un caso como de otro.
Sí, totalmente con lo que dice Julio. Lo importante no es quién lo haga, que lo haga bien el que lo haga.
Yo os lo comentaba porque, claro, en las funcionalidades, el equivocarse no solamente es equivocarse en la programación, también te puedes equivocar en cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y si una misma persona ha entendido mal la aplicación o lo que se debe hacer y hace el unitario y también hace el funcional, sí, pasa el unitario y pasa el funcional, pero no era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, por eso la idea de que lo hiciesen varias personas. No sé si vosotros habéis... Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, estuve en un proyecto en el que la misma aplicación, digamos, uno hacía el test y otro hacía lo que era la otra parte, ¿no? La parte de desarrollo, ¿no? Entonces, si lo que hacía uno y lo que hacía otro daban cosas diferentes, pues entonces se tenía que revisar, ¿no? Lo único que sí, al final siempre se converge a que, claro, en el momento en que empiezan a hablar, pues empiezan a juntarse ideas, incluso a transmitirse ideas, incluso a veces ideas equivocadas, ¿no? O sea, que es importante saber lo que hay que hacer, pero el problema muchas veces es que no se sabe lo que hay que hacer.
Claro, eso es el problema humano, ¿no? Dentro de los proyectos. Pero bueno, para eso luego también están... No solo es el testing que estamos proponiendo, del que estamos discutiendo, no es mágico. Tú no haces test unitario, test de integración y ya la aplicación es genial, ¿no? Luego, pues hay una serie de procesos como las demos, aún así, pues revisiones de código por programación por parejas, que los test no deben evitarlo, no son alternativos, sino que son prácticas complementarias para lograr una mayor calidad del proyecto.
Sí, ahí lo que comentas tú es cierto, ¿no? Que muchas veces pues a lo mejor tú no has entendido bien el requisito, entonces tu test también está mal planteado. Entonces, vale, estás probando que has hecho mal el requisito, ¿no? Pues vaya prueba. El ideal absoluto sería que el test lo pudiera escribir el cliente, ¿no? Ala, lo que he dicho, ¿no? Esto evidentemente es imposible en casi todos los casos, aunque hay herramientas que intentan que el cliente al menos pueda intentar entender los test que tú has programado, pero bueno, esto es muy difícil, esto ya es casi ciencia ficción realmente. Pero lo que decía Julio también es cierto, ¿no? Esto se resuelve pues de muchas maneras. Nosotros en nuestro equipo, por ejemplo, cuando hacemos un test funcional, los test funcionales los solemos revisar entre todos, ¿no? O sea, los test unitarios no, pero los test funcionales sí que los solemos revisar entre todos para más o menos estar de acuerdo en que eso nos parece bien. Y luego nosotros hacemos entregas cada semana y media, dos semanas de nuestra aplicación, y el cliente, en este caso hacemos un proyecto interno, nuestro cliente es uno de nuestros jefes, revisa que eso es lo que él quería. Entonces digamos que ahí entra el componente humano de que alguien, de que el cliente diga que realmente eso es lo que tú quieres, ¿no? Te da igual que tú hayas testeado tu aplicación de puta madre y que todo esté perfecto, si has hecho otra cosa diferente de lo que el cliente quería, ¿no? No sirve de nada. Entonces ahí entran otras cosas en juego.
Sí que no, nosotros aplicamos lo que son las pruebas cruzadas para estos test funcionales, ¿no? Que desarrolladora hizo una funcionalidad B, por ejemplo, y la prueba un desarrollador B, ¿no? Conforme los miembros del equipo, nadie prueba lo que ha hecho definitivamente. Porque, bueno, está científicamente comprobado, creo que nunca van a decir que se equivocaron o lo contrario, ¿no? Que te van a decir que está bien, ¿no? Y es por eso que aplicamos las pruebas cruzadas, ¿no? Y, bueno, aquí no usamos mucho una herramienta para estos test funcionales, pero en algún proyecto tuve que usar el Rational Functional Tester, que nos fue de maravilla, pero eso es un costo adicional también al proyecto, ¿no? Que muchas veces no he probado alguna herramienta libre o open source para hacer un test funcional. La hacemos así a lo macho, como decimos.
Vale. También habéis comentado que tendríamos carga y estrés, ¿no? ¿En qué consistiría esto? ¿Cómo tenemos que programar un algoritmo de carga y estrés?
Bueno, los test de carga estamos probando la funcionalidad del sistema y sobre todo la carga que tiene una carga habitual. Entonces, claro, necesitas que esos test funcionales estén creados y lo que haces es repetirlos. Pues si piensas que tu sistema debe soportar una carga de 5 usuarios concurrentes, pues simulas esos 5 usuarios lanzando peticiones. Pero claro, esas peticiones deben haber estado ya programadas y que sigan los principios que hemos comentado antes, ¿no? Repetibles, independientes, más o menos rápidos, porque es difícil, porque el test de carga, claro, el test de carga sí que requiere ya que tu aplicación esté en el servidor, esté ejecutándose y es contra ese servidor contra el que estás lanzando la carga. Y los test de estrés es igual, pero probándote ya una carga máxima que podría llegar a soportar tu sistema en un determinado momento, ¿vale? Una aplicación de, por ejemplo, de tickets para conciertos, pues no es lo mismo que vaya, bueno, no me quiero meter en los gustos musicales de nadie, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo que vaya un grupito de nada que vaya ahí la superestrella.
Bueno, aquí me basaría bien en el requerimiento primero, ¿no? O sea, a ver, un proyecto que participé fue para la universidad, en el cual había el tema de las matrículas, ¿correcto? Que la primera vez hicieron de que como 2000 alumnos se conecten a este servidor de aplicaciones y que esto no avance, pues, ¿no? Entonces se identificó de alguna manera cuál era el número máximo, por ejemplo, 100 personas en un periodo de una hora. Porque si entraba una persona número 101, el servidor ya no andaba, ya no corría. Entonces, a mí me gusta siempre decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Tu aplicación está para 100 personas, a la 101 va a pasar algo, se va a caer, se va a ir abajo el servicio y necesitamos identificar un tipo de estrategia para o una respuesta más rápida cuando lleguemos a ese número, ¿no? O sea, eso fue lo que se hizo en ese momento. Entonces se programó que alumnos de las facultades A, B, C, D tenían que entrar en tiempos determinados, ¿no? Para que el servidor no se venga abajo y siga el proceso de matrícula normal, ¿no?
Sí, bueno, lo han explicado muy bien ellos dos. Básicamente yo cuento un caso que hemos tenido hace muy poquito, precisamente por no haber hecho los test de carga y de estrés en su momento, ¿no? Nosotros, una funcionalidad, una aplicación que teníamos por ahí, pues resulta que estaba probada, funcionando con, no sé cuántos eran, pues 50, 60, 100 usuarios sin ningún problema, y luego de repente, sin que nadie nos dijera nada, bueno, pues esa misma aplicación se instaló en otro sitio donde había 800 usuarios simultáneos aproximadamente, pues no funcionaba. Entonces nos mandaban unos bonitos errores de los logs y aquello pues no sabíamos muy bien qué pasaba, no teníamos ni idea y tuvimos que a posteriori hacer los test de carga con más estrés todavía para ver qué pasaba y encontramos errores en el código, o sea, encontramos errores que hacían que con muchos usuarios a la vez pues aquello fuera más lento y encontramos la manera de resolverlo, pero lo encontramos mal porque lo encontramos a posteriori. Esto es algo que pasa muchas veces. O sea, la gente hace la aplicación, ve que funciona, hace dos clics y luego estás haciendo una aplicación web a la que van a atacar 800 usuarios a la vez. Pues, como esto no lo pruebes, no va a funcionar, ¿no? Pero así de claro, o sea, es que no va a funcionar. Y cuando salga a producción y te encuentres con la carga real, pues te vas a ir a la porra. Y todos los test anteriores que hemos dicho comprueban funcionalidad, pero funcionalidad, digamos, de que entra un usuario y las cosas le funcionan. Pero si no cumples también con esta parte de pruebas de carga y de estrés, pues lo que te va a ocurrir es que cuando pongas la aplicación en real, pues la vas a cagar con todo el equipo, se te va a caer abajo y vas a tener que dar muchas excusas y hacer esos test muy rápido para resolver el problema, ¿no? O sea, que es una parte muy importante del testing también, que no se nos olvide.
Sí, claro, el entorno donde se ejecutan estos test debe ser lo más parecido al entorno de producción, ¿vale? Para los tests unitarios, pues es el ordenador propio del programador, incluso la base de datos puede estar en su propio ordenador y todo. Los test de integración, ahí ya sí que estás metiendo más sistemas en juego, como la base de datos ya de desarrollo, servicios web, tal, estás hablando de otras máquinas, pero aún así siguen siendo entornos muy reducidos y que no se parecen a producción, porque por ejemplo no suele haber firewall, no suele haber proxies, que esto luego en producción suelen dar problemas. Por ejemplo, a mí me pasó que en un sistema que no tenía la carga esperada, pero no porque tuviera más carga, sino porque tenía menos de la que se tenía pensado, entonces resultaba que por la noche había un firewall que nos cortaba las conexiones del pool de conexiones que tenía abiertas, las cortaba por la noche, a una determinada hora, no sé, ocurrió una especie de reset Y esto, detectar esto fue horrible. Claro, no habíamos hecho pruebas de carga tampoco por aquel entonces y fue un follón, porque todas las noches, todos los días había que reiniciar el servidor y nadie sabía por qué. Y era porque el pool de conexiones tenía abiertas las conexiones, aunque no estaban en uso, y el firewall las reseteaba. Y luego también, por ejemplo, los test de carga sirven para detectar los memory leak, ¿vale? Errores de fugas de memoria, que claro, con un usuario, eso, pues nada, tú te crees que la aplicación funciona genial, pero si tienes 100 usuarios, 200, 300, pues, y tienes una parte del código que hay memoria que no libera, pues es la única manera de detectarlo. También sirve, ahora ya no, pero si trabajas en proyectos heredados, ¿no?, donde el control de conexiones a base de datos lo hacéis a mano, y pues puede haber algún programa que se le haya escapado cerrar alguna conexión, y esta es la única manera con test de carga de detectarlo.
Vale, hemos hablado ya de los tipos de test que podemos hacer, pero bueno, no solamente se trata de vamos a hacer test, sino cómo puedo hacer que mi código sea testeable, ¿no? Porque muchas veces no tú dices voy a hacer test, pero bueno, si mi código no está preparado para hacer test, no va a funcionar, ¿no? Porque como ha dicho Alfredo, debe ser rápido, ¿no? ¿Cómo debo plantear mi código para que pueda ser testeable?
Pues este es un tema muy interesante, ¿no?, y muy difícil. En realidad, si tú no piensas en que tu código tiene que ser testeable, pues lo más probable es que no lo vaya a ser. Y que luego, cuando intentes hacer test unitario después, te des cuenta de que es imposible porque tu aplicación se conecta por ahí a un web service, a una base de datos, arma no sé qué líos, y eres incapaz de preparar todo ese entorno antes del test para que aquello se ejecute, ¿no?, de una manera controlada. Entonces, para esto hay unas cuantas técnicas de desarrollo muy importantes para conseguir un poco que tu código sea más testable. Para esto me gustaría recomendar un blog muy bueno de Misko Heveri, que es un señor, uno de los responsables de testing en Google, y tiene un blog fantástico donde habla sobre todo de estos temas, de cómo construir código testable, código que se pueda testear. Por dar algunas recomendaciones, por ejemplo, evitar a toda costa el uso de static. Cada vez que llamas a un método estático de una clase, tienes un acoplamiento que no hay quien lo deshaga, y si quieres intentas hacer test sobre ese código, pues vas a hacer test sobre el método static también, porque es imposible sustituirlo por ningún objeto mock ni por nada similar. Si haces new dentro del código, y esto es muy fuerte, ¿no?, porque todos hacemos new, pero si haces new dentro del código de una clase, esas dos clases no las vas a poder separar tampoco de ninguna manera. O sea, que si tú en la clase A haces new de una clase B y esa clase B se conecta a una base de datos, no puedes probar la clase A sin tener una base de datos, ¿vale? A no ser que utilices otras técnicas. Aquí, pues, una técnica fundamental es la inyección de dependencias, que, bueno, todos conocemos Spring, que es un framework muy famoso de Java, que sirve para conseguir esto, y hay otras alternativas como Google Wiz y algunas más, ¿no? Nosotros particularmente usamos Google Wiz, y es la técnica de inyección de dependencias es fundamental para poder hacer testing. ¿Alguna recomendación más? Pues ya son recomendaciones casi de diseño básicas. O sea, por ejemplo, tú no puedes pretender hacer test de un método de 300 links, porque no vas a conseguir testearlo en la vida por todos sus caminos de ejecución, porque tiene tantos que aquello es una locura. Entonces tienes que intentar hacer que tus clases sean pequeñas, que tus métodos sean pequeños, para que la complejidad esté controlada. O sea, si la complejidad se te va de las manos en el código, en los tests pues también se te va a ir de las manos, ¿no? Es un poco así algunas recomendaciones iniciales. Este es un tema, pues como os digo, que lo vas descubriendo poco a poco cuando empiezas a hacer test, y nada, pues recomendaros que os leáis el blog de este hombre, y que tiene además un trabajo publicado donde va a dar varias recomendaciones como la que os he contado yo, pero hay mucha más profundidad, y bueno, y es ir poco a poco pues aprendiendo, ¿no? Esto pues lleva tiempo.
Bueno, en este caso, con el tema de usar un patrón de factory, un builder para el tema de los objetos, ¿no?, que muchas veces se construyen objetos complejos que demandan una carga inicial cuando hacemos el new, pero que esto se puede, bueno, aminorar cuando haces un factory o el patrón builder, ¿no? Luego, mencionar que también el uso excesivo de singletons, ¿no?, puede por ahí ocasionar algún tipo de, bueno, de problema para ejecutar un tipo de test. Luego el uso de los service locators, ¿no?, de hacer de que las clases, sabemos que prácticamente hacen muchísimo. Sería complicado que un nuevo programador también pueda leer esa clase y rápidamente comprenderla, ¿no? O sea, cómo escribimos el código, si nuestro código es entendible o no. Por ahí alguna vez leí un blog en el cual le hacían 5 preguntas a los 5 mejores programadores del mundo, me parece, y ellos decían que era bueno, si tú estabas en la capacidad de entender el código de otras personas, es porque estas personas saben escribir un buen código y tú tienes que imitarlo. Porque no sé si les habrá pasado en la que muchas veces yo he leído código de otras personas donde la verdad trato de entender y no entiendo nada, ¿correcto?
Sí.
Y es
sí.
donde ahí fue que empecé con esto del desarrollo orientado al debug, ¿no? Para tratar de más o menos engancharme con lo que ese programador había querido hacer, ¿no?
Bueno, básicamente el software debe tener un buen diseño, bajo acoplamiento, alta cohesión, intentar programar en base a interfaces, porque en realidad tampoco hay que meterse mucho en ver el código, ¿no? Sino simplemente en tener claro la interfaz. Como antes comentaba Alfredo, pues lo que hay que probar sobre todo son los métodos públicos, los interfaces públicos de las clases. Entonces, pues si tienes claro la interfaz, pues no hace falta ver el código. Simplemente si yo sé que te paso A y B y tú me tienes que volver C, pues ese es el test que yo hago.
Sí.
Y luego, sobre todo, el bajo acoplamiento. Con inyección de dependencia se resuelve y, sobre todo, pues que no dependas un poco de a las conexiones a base de datos, ¿vale? Muchas veces en frameworks antiguos, pues vienen, si la aplicación no está desplegada, por ejemplo, pues no puedes obtener conexiones. Entonces, eso no debe ser configurable el proyecto para obtener las conexiones a base de datos sin necesidad de estar desplegado en la aplicación en el servidor.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué sería el TDD? Siempre, cuando hablan de test, siempre hablan de TDD, que sería Test Driven Development, ¿no? ¿En qué consiste esto?
Bueno, cuando empiezas haciendo test, sueles programar los test después del código, ¿vale? Has hecho un código y ahora dices, bueno, ahora quiero ver si funciona. Entonces te programas un test y ya tienes el test ahí de forma automatizada para ejecutarlo cuando tú quieras. Más o menos sigue los principios. El test a lo mejor puede provocar que cambies un poco el diseño de tu aplicación para que sea más fácilmente testeable. Vale, guay. Pero esto no es TDD. TDD es desarrollo dirigido a test. O sea, todo lo contrario. Ahora vas a empezar haciendo el test. Vale, entonces empiezas, programas el test, un test que obviamente al principio no va a pasar, el test va a fallar, va a dar rojo, y entonces escribes el código de tu aplicación que necesitas para que el test pase. Pasas el test, vale, ahora pasa, pues haces otro test que obviamente falla, y entonces vuelves a escribir el código de tu aplicación, y ahora ya pasa el test. Cuando has escrito mucho código de tu aplicación, pues te das cuenta que has empezado a hacer ahí mucho código y está un poco desordenado, o no es así como lo quieres plantear, entonces haces un poco de refactoring y lo dejas más a tu gusto o con mejor calidad. Y básicamente pues el TDD es eso, es darle la vuelta. Vas a hacer primero test y luego vas a hacer código de aplicación.
Claro, yo hago esto del TDD para un poco eliminar también las duplicaciones, ¿no? Y un poco mejorar la legibilidad del código, ¿no? Porque claro, creo que TDD es hacer un test, pasarlo, refactorizar, mejorar legibilidad y eliminar duplicaciones, ¿no?
Sí, es justo lo que ellos comentaban, ¿no? Lo más importante del TDD es que haces el código de test antes que la propia clase. Incluso escribes el test antes de que hayas escrito ni el interfaz siquiera de la otra clase, ¿no? El TDD es, tú empiezas a escribir el código, más o menos escribes cómo van a ser las llamadas a esa clase que vas a probar, que todavía no está ni escrita, y te lo subrayará en rojo, ¿no? El entorno, porque te dirá, esa clase no existe, en ese momento la creas. O sea, es una forma de trabajo, es una dinámica de trabajo muy diferente a la habitual, ¿no? Es hacer el test primero, antes de que ni siquiera exista la clase que vas a probar, ¿vale? Y esto es un cambio de forma de trabajar importante. A mí me gusta mucho, digo yo con mi fanatismo, ¿no? Con Robert Martin, que es un hombre que me encanta, la escribe sobre esto, y tiene tres reglas que dice él que son las tres reglas para hacer TDD, ¿no? Pues sobre todo para la gente que intente empezarlo al principio, pues intentar seguir estas tres reglas, que son tela de difíciles de seguir, ¿no? Así rápido. La primera es que no está permitido escribir ningún código de producción, o sea, no puedes escribir código de la clase real, si no es para hacer que un test que ya está fallando pase, ¿vale? O sea, es decir, no puedes escribir código de tu aplicación si no tienes un test fallando primero. La segunda regla es que no puedes escribir más código de aplicación una vez que el test haya pasado. Y esto es otra característica importante del TDD, que no haces nada más que lo que te han pedido, pero lo que te han pedido y nada más, ¿vale? No te líes en hacer, bueno, voy a hacer esta comprobación más por si acaso, tal. No, hasta que no tengas el test, no puedes hacer esa comprobación más por si acaso, ¿no? Esto sirve para centrarte en el problema y para solo hacer realmente lo que te han pedido y no liarte con historias que todos lo hacemos de, pues voy a comprobar esto otro también, a ver si por si acaso. No, los por si acaso no son profesionales. No haces las cosas por si acaso. Las haces porque hay un test primero que te dice que tienes que hacerlo. Y la tercera regla, las he contado las dos juntas, la verdad. Pero bueno, la segunda era que que, bueno, la tercera, sí, el orden aquí es un poco, que no puedes escribir más código de test una vez que el test ya está fallando. O sea, es decir, igual que tú no puedes escribir más código de producción que el estrictamente necesario para que pase el test, si ya has conseguido que tu test falle, no sigas escribiendo el siguiente test, no, haz ya que eso pase, ¿vale? Esto lleva un ciclo de desarrollo muy corto, ¿no? La gente de TDD habla mucho del ciclo de desarrollo corto, donde obtienes satisfacciones muy rápidas, digamos. Tú escribes un pequeño test y haces que ese pequeño test pase, y así sucesivamente. Digamos que lo que haces es que tú tienes un sistema que funciona en su conjunto, que le añades una pequeña funcionalidad más, y dos minutos después ese sistema sigue funcionando entero en su conjunto con tu pequeño añadido más de funcionalidad, ¿vale? Es una forma de desarrollar muy sistemática. Es difícil de conseguir esto de escribir el test primero, pero si realmente yo, que últimamente lo voy consiguiendo, ¿no? No os digo que lo haga siempre, pero sí lo voy consiguiendo. Realmente, cuando has terminado de escribir un trozo de código con TDD, la satisfacción al final de decir, joder, que he hecho algo que funciona y está perfecto, sé que no, está bien, o sea, he pasado todos mis tests, he ido tal y me ha quedado una funcionalidad perfecta. O sea, esa sensación de satisfacción de haber terminado algo y haberlo terminado bien, te la da esta técnica de desarrollo, ¿no? Yo, vamos, le recomendaría a todo el mundo que por lo menos le diera un intento, a decir, venga, pues hoy voy a intentar escribir el test primero de esta clase, ¿no? Empezar poco a poco.
Sí, como que es también un cambio de paradigma, ¿no? Empezar con TDD, con un equipo de desarrollo, ¿no? Como que es duro al principio, te cuesta, de veras, y pucha, llegó el momento en que nos estábamos centrando más en esto que no estábamos centrándonos en el objetivo del proyecto, ¿no? En el cual tuvimos que dejar TDD más de una oportunidad, porque no es que yo haya continuado con este equipo de desarrollo siempre, ¿no? Siempre paran cambiando y era difícil de que el nuevo que venía agarre la onda de los otros que ya tenían un poquito de experiencia con TDD, ¿no? Bueno, yo tengo aquí un par de reflexiones sobre TDD, ¿no? Es que es, se demora en conseguir que TDD funcione, ¿no? Pero el retorno de la inversión es justificado, ¿no? Eso sí, porque ganas mucho y lo vas a aplicar en los siguientes proyectos que tú puedes implementar, ¿no? Y también hay que asegurar el tiempo que vamos a invertir para que a los desarrolladores les resulte fácil escribir este código de pruebas, ¿no? Es decir, herramientas, educar a las personas, contar con personas disciplinadas, ¿no? Y que los líderes técnicos hagan las adecuadas clases de utilidad y las clases básicas para poder empezar con esto, ¿no?
Sí, es muy difícil, ¿no? Es un cambio tan drástico, o sea, cuando estamos empezando a querer hacer test y todavía no hemos... O sea, lo primero es saber hacer test bien. Eso es lo primero. Y luego, pues mucha disciplina, mucho control. Yo, por ejemplo, reconozco que no lo hago para el 100% del proyecto. Lo aplico solamente a las clases que yo creo que tengo más dificultad para entender, que todavía no sabemos muy bien qué queremos hacer, no sabemos muy bien cómo acoplarlas dentro del sistema, dentro del diseño. Y eso, y no lo hago para el 100% del código. No puedo, no soy capaz de guardar esa disciplina enseguida. Vale, si hago un test falla, pero cuando me doy cuenta estoy escribiendo un montón de código de código real y no de código de test, y luego tengo que volver a hacer los test aparte.
Sí, es bueno, eso, todo lo que han dicho ellos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es difícil, conseguir el cambio. Y lo que decía José Luis, de que en todo el equipo la gente se ponga con el tema, y cuando entra uno nuevo que sea capaz de coger la onda, ¿no?, de por dónde van y los test y tal, es muy complicado. O sea, es una técnica muy compleja, pero es una técnica que, un poco con el argumento este del retorno de inversión, a mí personalmente es la técnica que como desarrollador más me ha hecho, digamos, crecer o mejorar en mi manera de desarrollar. O sea, yo desde luego lo tengo claro, que no voy a volver a desarrollar de otra manera. Eso lo tengo clarísimo, porque es la forma de desarrollar que más beneficios me ha aportado. O sea, tú puedes aprender 20 lenguajes y 40 frameworks, pero aprender TDD es aprender a mejorar tus habilidades básicas como desarrollador. Y esas habilidades las vas a emplear en el resto de tu carrera profesional, en el lenguaje que utilices y donde utilices. Entonces yo lo digo sobre todo para animar a la gente. Por un lado es difícil, pero es que las cosas que de verdad dan beneficio en esta vida son difíciles, ¿no? Que nadie se llame a engaño. O sea, nadie regala duros a pesetas, y en el desarrollo de software tampoco. Esto cuesta trabajo, y si realmente aprendes a hacerlo, pues el beneficio que vas a obtener es muy alto, pero va a costar. Que nadie se engañe, no, mañana venga, empezamos ya. Y también remarcar un poco lo que ha dicho Julio, lo primero es saber hacer test, claro, por supuesto. El primer paso, a lo mejor, de alguien que quiere empezar y que nunca ha hecho test automático ni siquiera, que nunca ha trabajado con JUni, por ejemplo, es empezar a aprender a hacer test. Cuando ya tienes soltura haciendo test, te puedes plantear el TDD, pero hay que ir pasito a pasito con esto.
Bueno, pues seguiremos hablando en el próximo número de test y seguiremos pues, ampliando información. Y bueno, muchas gracias, Alfredo, por haber venido.
Nada, muchas gracias, hasta otra.
Muchas gracias, Julio.
Gracias a ti, Jorge, y nada, hasta otra.
Y hasta luego, José Luis.
No, gracias y un gusto haber compartido este podcast con todos los participantes, ¿no? Con Alfredo, con Julio.
Venga, pues nada, hasta otra.